Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias por estar en sintonía con esta revista de informaciones y comentarios que transmitimos a ustedes gracias a las ondas amigas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Aquí estamos como cada día con el jolongo al hombro para servirlos a ustedes, Jorge Trilla, Eduardo Alemán y este servidor de ustedes, Julio Estorino, y estamos listos para presentarles toda la actualidad. El énfasis informativo, ya ustedes lo saben, en la actualidad cubana. Lo que ocurre dentro de Cuba y lo que ocurre en el mundo que tiene que ver con la situación de Cuba, se lo tenemos para ustedes aquí, como todas nuestras informaciones, sin ponerle ni quitarle. Tal y como suceden los acontecimientos, así se los presentamos. Nuestros segmentos de noticias de Cuba culminan con broche de oro, nuestro segmento Voces de Cuba, a través del cual periodistas independientes, promotores de derechos humanos, opositores, etcétera, nos transmiten directamente desde el territorio cubano. Latinoamérica al día con todo lo que sucede en nuestro continente de una punta a la otra. Mirada al mundo, el escenario donde traemos a ustedes las informaciones del resto del planeta con sus puntos álgidos en todo el mundo. También la noticia de la ciencia y la técnica hoy en esta edición de fin de semana. Hoy nuestras notas culturales, nuestra esperada sección de fines de semana. Y desde luego, como cada día, el deporte. Los acontecimientos deportivos, los cuales nos presenta y comenta Jorge Trilla. Igualmente tendremos hoy nuestro comentario Canta Claro para terminar la edición de hoy. Esto lo hacemos con respeto, con cariño, con deseo de servir a los amigos, porque creemos en la libertad de información. Pues sabemos que hombres y mujeres bien informados son personas que se liberan. Y libertad, libertad es lo que queremos para todos. Vamos pues, comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Esta es la edición de Recuento Informativo del fin de semana correspondiente al viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de febrero de 2019. Les ofrecemos ahora los titulares de las principales informaciones. El gobierno de República Dominicana desmiente a los voceros de la dictadura castrista negando la llegada de aviones de Estados Unidos para una supuesta operación militar en Venezuela. 36 miembros de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, se mantienen en huelga de hambre en protesta contra el régimen castrista. Mientras tanto, la embajada de Estados Unidos en La Habana dice que es cobarde el acoso del régimen contra la UNPACU. Agreguen a una escritora cubana que usaba una camiseta con el lema Yo voto no. El gobierno de Panamá construirá un albergue para alojar allí a más de 400 personas, entre ellos muchos cubanos que tratan de llegar a Estados Unidos. Una resolución para restaurar el refugio de médicos cubanos en Estados Unidos ha sido presentada ante el Congreso de esta nación. En nuestro segmento Voces de Cuba, hoy estaremos escuchando a Osneris Carmenate, quien desde Ciego de Ávila reporta que una comunidad en el municipio Majagua se encuentra sin suministro de agua por más de una semana. En Latinoamérica al día, la Voz de América informa, habitantes de barrios populares de Venezuela muestran respaldo al presidente encargado Juan Guaidó. Otra información de la Voz de América dice que durante su estancia en Estados Unidos, el presidente de Colombia, Iván Duque, instó a cerco diplomático contra el régimen de Nicolás Maduro. La agencia de prensa francesa, delegados del presidente encargado Juan Guaidó, anunciaron en la OEA que recaudaron más de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria para Venezuela. Euronews reporta, se multiplican los rescates de inmigrantes ilegales a uno y otro lado del Río Grande en la frontera entre México y Estados Unidos. En Mirada al Mundo, nuestro observatorio de lo que está ocurriendo en el resto del planeta, EFE dice que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará la ley de presupuestos aprobada por el Congreso y declarará el estado de emergencia nacional para financiar la construcción del muro en la frontera con México. La agencia de prensa francesa, China y Estados Unidos reanudaron las negociaciones comerciales en Pekín. La agencia de prensa francesa, el secretario general de la OTAN, anunció conversaciones con Rusia en un esfuerzo para salvar el acuerdo nuclear de misiles de alcance intermedio. Euronews. La conferencia sobre Oriente Medio concluyó en Varsovia con el llamamiento de Estados Unidos a sus aliados europeos para retirarse del acuerdo nuclear con Irán. EFE reporta, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, convoca a elecciones generales legislativas para el 28 de abril. Euronews, los reyes Felipe VI y Mohamed VI consolidan el acercamiento entre España y Marruecos. Euronews, se celebró la cuarta reunión cumbre sobre el conflicto en Siria entre los presidentes de Rusia, Turquía e Irán. También de Euronews, se produce en Rusia la mayor nevada en 140 años. De la agencia de prensa francesa, centenares de personas huyen de los combates en el último reducto del grupo terrorista Estado Islámico en Siria. Y del mundo de la ciencia y de la técnica, tenemos por acá que, según reporta La Voz de América, una empresa de Varsovia está probando un nuevo tipo de panel solar que promete una forma barata y flexible de obtener más energía. Recuerden, amigos, que como fan cada fin de semana, les tendremos hoy aquí en esta edición de Recuento Informativo las esperadas notas culturales en La Voz de Yolanda Esteban. Y en el mundo de los deportes les ofrecemos las notas que Jorge Trilla nos estará ampliando posteriormente. Tenemos que en el fútbol, el entrenador del Real Madrid, satisfecho con la reparición tras una lesión del joven delantero Marco Asensio. Por acá, por el béisbol, las Grandes Ligas, el manager de los Marlins anunció que el dominicano José Ureña será el lanzador abridor del equipo en el día inaugural. Los detalles de estas noticias, queridos amigos radio oyentes, tan pronto regresemos con ustedes aquí al Recuento Informativo La Verdad Contigo. Y aquí tenemos para ustedes los detalles de las principales informaciones. Está reportando cubanet.org desde Santo Domingo que el canciller de la República Dominicana, Miguel Vargas, negó este jueves la denuncia del régimen castrista de que desde la base aérea de San Isidro, al este de Santo Domingo, se han estado produciendo aterrizajes de aviones militares de Estados Unidos como parte de una supuesta acción contra Venezuela. El pronunciamiento de Vargas se da después de que la dictadura de Cuba acusara este jueves a Estados Unidos de realizar movimientos de tropas en el Caribe en preparación de una futura aventura militar disfrazada de intervención humanitaria en Venezuela, y llamó a la movilización internacional para impedir una escalada de las presiones contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro. El régimen castrista aseguró en un comunicado que entre el 6 y el 10 de febrero pasados se detectaron vuelos de aviones de transporte militar desde Estados Unidos hacia bases en Puerto Rico, República Dominicana y otras islas caribeñas, seguramente sin conocimiento de los gobiernos de esas naciones. Sin embargo, el canciller Vargas, quien se encuentra en Italia acompañando al presidente del país, Danilo Medina, reiteró en un comunicado que República Dominicana es una nación apegada al principio de no intervención en los asuntos internos de otros países. Sobre la crisis venezolana, Vargas insistió en una salida pacífica y democrática, tal como lo hemos dicho en otras ocasiones. La solución debe ser mediante la celebración de elecciones libres, con la participación de todos los actores políticos venezolanos y con acompañamiento de la comunidad internacional, dijo. En otro orden de noticias, amigos, también reporta Cubanet que 36 integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, se encuentran en huelga de hambre, según informaron el jueves varias plataformas opositoras a través de las redes sociales. El anuncio fue hecho por el líder juvenil de la UNPACU en Santiago de Cuba, Carlos Amel Oliva, quien reveló que de momento 36 integrantes de la organización se encuentran en huelga de hambre en respuesta a las detenciones y allanamientos perpetrados por la policía política el pasado 11 de febrero en la sede de la UNPACU y en la residencia de algunos de sus miembros. En este momento ya son 32 los miembros de UNPACU en huelga de hambre contra la represión en protesta por la violencia gubernamental para callar todas las voces que promueven el no al sistema este 24 de febrero. La lista de los que se encuentran en huelga de hambre, miembros de UNPACU, tenemos por acá el primero, José Daniel Ferrer García, el líder de la organización, Carlos Amel Oliva Torres, Tomás Núñez Magdariaga, Aníbal Ribox Figueredo, Alexis Rodríguez Chacón, Ebert Hidalgo Cruz, Roberto Almaguer González, Fernando González Bayán, New Vicente Romero, Ian Gámez Ingel, Roy Lain Zárraga Ferrer, Sandy Ramírez Águila, Ariana Ávila Aguilar, Jordani Labrada Telles, Manuel Mustelier Tamayo, José Bel Gracial, Santiago Echevarría William, Jorge de la Torre Montesino, Solián Un Fernández, Abel Peña Carcajal, José Antonio López Peña, Juan Giraldo Peña Sánchez, Luis Enrique Peña Carcajal, Eliezer Góngora Izaguirre y Ricardo Jiménez Sánchez. En esta misma información se dice que además de los 32 miembros de la lista original difundida por Luis Enrique Ferrer García, hermano del opositor y líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, se incluyen Fernando Isel Peña Tamayo, quien se encuentra en una prisión en castigo por plantarse en huelga de hambre, así como Yordanqui Salgado Díaz, Adriana Portuondo Llero y la expresa política María Calá Aguilera. La huelga de hambre llega, además, como acción de la organización contra el referendo constitucional del próximo 24 de febrero, en el cual el régimen pretende legitimar el modelo socialista de partido único. Durante el operativo, las fuerzas del régimen decomisaron teléfonos móviles, ordenadores portátiles y una impresora. Y la cruda represión de la dictadura castrista en contra de la organización opositora UMPACU ha provocado que la embajada de Estados Unidos en La Habana emita una nota al respecto. La información viene por diariodecuba.com y dice así: la embajada de Estados Unidos en La Habana condenó las recientes agresiones contra los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU. En su cuenta oficial en Twitter, la sede diplomática denunció que el régimen castrista hostiga a los cubanos que hacen demandas pacíficas de un cambio hacia la democracia. Al mismo tiempo, aseguró que esta actitud del régimen muestra que el verdadero motivo del referendo constitucional no es propiciar una reforma, sino garantizar la permanencia en el poder. La declaración de la sede diplomática califica de violentos y cobardes los actos del régimen castrista contra el líder José Daniel Ferrer y los demás activistas de UMPACU sucedidos al amanecer del pasado lunes. A solo 10 días de que se celebre el referendo, donde los cubanos están llamados a aprobar o rechazar el nuevo texto constitucional tutelado por el Partido Comunista de Cuba, la campaña oficial para votar sí y la de diferentes sectores de la sociedad civil y la oposición a favor del no se intensifican, así como los llamamientos de otros sectores de la oposición que han dicho que la actitud correcta frente a este falso referendo es sencillamente no ir a votar. Una nota que viene a través de cubanet.org dice que Caterine Vizquer Rodríguez, escritora cubana y ganadora del premio Calendario en su edición de este año 2019, fue agredida físicamente por una trabajadora de la Casa de la Poesía luego de realizar declaraciones en contra del decreto 349 y de comentar su desacuerdo con el nuevo proyecto de constitución durante una presentación en la Feria del Libro de La Habana, informó Cibercuba. Según la declaración de Vizquer, natural de Cienfuegos, como parte de las actividades de la Feria del Libro, se disponía a presentar sus poemas junto a otros escritores en el Salón de Mayo del Pabellón Cuba. Justo antes de su intervención, la cubana hizo un breve comentario sobre la censura en el arte como consecuencia del decreto ley que entró en vigor el pasado 7 de diciembre. Y como colofón, Caterine llevaba puesto un pullover con el letrero "Yo voto no". Al terminar la presentación, según contó a Cibercuba, recibió una respuesta cargada de violencia y odio por parte de una trabajadora de la Casa de la Poesía, a quien además conocía desde la universidad. Después del incidente, Caterine fue contactada para que no fuera a recoger su premio porque iba a ser incómodo. Sin embargo, la joven cienfueguera dice que irá al lugar previsto. "Yo le dije a la que me llamó, bastante decidida, que sí iba a ir. ¿Por qué no? Es mi derecho", dijo la escritora. Una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya está listo para presentarnos lo último del mundo de los deportes. Más adelante yo estaré de nuevo con ustedes con otras noticias.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Bueno. Recuento Deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Apenas dispuso de un cuarto de hora, algo más que su contribución ante el Barcelona en el Camp Nou y justo la mitad del tiempo que le otorgaron ante el Girona y el Alavés. Pero Marco Asensio no necesitó más tiempo este miércoles pasado para demostrar sus extraordinarias condiciones, esas que esta temporada tanto venía extrañando el Real Madrid. En 17 minutos en el terreno, el zurdo entró 11 veces en juego y disparó en 5 ocasiones a puerta y una a gol, tras un formidable servicio de Dani Carvajal. Pero eso no parecía lo más importante para Santiago Solari, que se mostró particularmente contento con su joven delantero. El técnico del Madrid dijo estar satisfecho no solo por el gol, sino por cómo encaró, cómo retuvo la pelota y cómo defendió. Las molestias confirmadas a finales de diciembre en una pierna venían truncando el desempeño de Asensio, apartado de 5 jornadas de liga a comienzos de año. No es que no confiara en él, es que tenía que salir de su lesión y hoy lo ha certificado, subrayó Solari. Esta es la manera de entrar de nuevo en el equipo, atacando, jugando y defendiendo, culminó el entrenador, consciente del talento de este joven futbolista, quien fuera decisivo en la conquista de las 2 últimas Champions. Aquel Asensio que enloqueció al Bayern Múnich en 2017 y que golpeó al Paris Saint-Germain un año más tarde en el estadio Santiago Bernabéu es una pieza de valor inapreciable para el futuro inmediato del Real Madrid. Y nos vamos al béisbol. Los Marlins de Miami estarían interesados en los servicios del jardinero Carlos González. El venezolano se encuentra en la agencia libre y aún su futuro es incierto. Y se afirma que los Marlins están interesados en agregar a un jardinero con experiencia y Carlos encaja perfectamente en ese rol. Además, cuenta con una residencia en Florida, lo que ayudaría a completarse una negociación. Sin embargo, otros informes indican que estaría buscando un equipo con opciones de llegar a la postemporada, y a ciencia cierta, los Marlins no están en esa categoría. El natural de Zulia ha jugado 11 campañas en las Grandes Ligas, 10 de ellas con los Rockies de Colorado, en las que ha dejado un buen promedio de 287 con 231 jonrones y 775 carreras empujadas. Mientras tanto, amigos, el manager de los Marlins, Don Mattingly, anunció que el dominicano José Ureña será el abridor del equipo en el día inaugural el 28 de marzo contra los Rockies de Colorado en el Marlins Park. Ureña, de 27 años, ha sido un caballo de carga en la rotación de los Marlins durante las 2 últimas temporadas y fue el abridor para el primer encuentro del 2018. En un conjunto que terminó con mal récord de 63 ganados y 98 perdidos, el derecho ganó 9 y perdió 12, con promedio de limpias de 3,98 en 31 salidas, encabezando al equipo en victorias, aperturas y entradas lanzadas. Durante la recta final del 2018, Ureña tuvo mucho mejor desempeño, consiguiendo récord de 5 ganados y ninguno perdido, con 1,20 de efectividad y limitando a sus oponentes a promedio de 183. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí tenemos ya, queridos amigos, más noticias para ustedes. Cubanet está reportando que el gobierno panameño informó el jueves que construirá un albergue con capacidad para 400 personas en la frontera con Colombia, luego de que este fin de semana más de 700 migrantes se quedasen varados en esa zona selvática. El albergue se construirá en la localidad de Metelí, en la selvática provincia de Darién, y costará $8.900.000, indicó la Secretaría de Comunicación del Estado en un comunicado. Las instalaciones incluirán oficinas y dormitorios para 50 funcionarios, lavandería, cocina, clínica médica, generador eléctrico, planta de tratamiento de agua y zonas recreativas, entre otras facilidades. A pesar de que el destino de estos migrantes no es Panamá, se requiere contar con instalaciones adecuadas que permitan garantizar un trato humanitario al migrante, cumplir con las verificaciones de seguridad y hacer cumplir las leyes migratorias del país, explicó el ministro de Seguridad, Jonathan del Rosario. El anuncio se produce días después de que una ola de 720 migrantes que buscaban llegar a Estados Unidos fueran interceptados por las autoridades panameñas en la selva del Darién y conducidos a un pequeño albergue en la localidad costera de Puerto Obaldía. En la actualidad, se calcula en más de 700 el número de cubanos que se encuentran en esa zona como parte de un gran contingente de inmigrantes que trata de llegar a Estados Unidos. Y una nota de Diario de Cuba anuncia que el congresista Albio Cires presentó ante el Congreso de Estados Unidos una resolución que condena el tráfico de los médicos cubanos y pide la reanudación del programa de refugio en Estados Unidos. La resolución, que considera que el programa del régimen castrista, que fuerza a sus profesionales de la salud a trabajar en el extranjero en condiciones cuestionables, puede ser reconocido como tráfico humano, es apoyada por legisladores tanto de los demócratas como de los republicanos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre. Monseñor Agustín Román, palabras a los cubanos.
Al ver mi bandera cubana, siempre me acuerdo, naturalmente, de la patria. Pero más que de su paisaje o de un periodo determinado de su historia, trato de ver en la enseña nacional el alma de nuestra nación, los elementos que conforman y deben conformar su espíritu, es decir, el espíritu de todos nosotros como pueblo y de cada uno de nosotros como persona.
Monseñor Agustín Román, obispo del pueblo. Ve por el mundo, grita a la gente, que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde.
Por una patria libre, no votar.
Recuento informativo, informativo.
Ahora, amigos, vamos a escuchar las voces de Cuba.
Habitantes del poblado de Guayacanes demandan a las autoridades del gobierno municipal en Majagua solucionarles el problema del agua, que durante años han padecido de ese mal, pero en estos momentos llevan 8 días sin el abasto, teniendo única y exclusivamente que adquirir al líquido a través de una pipa cisterna tirada por un tractor. En estos momentos la población ha crecido y es mucho mayor la demanda. Según cuentan vecinos del lugar, los habitantes han crecido en número considerable, entre los que se encuentran niños menores de 5 años y cierta cantidad de embarazadas. Según la fuente, las mujeres para lavar se trasladan al río. Es increíble que con el desarrollo que hay en el mundo, tenemos que utilizar medios tan rudimentarios para vivir. Así concluyeron algunos vecinos. El pueblo es el criterio. Según los resultados del sondeo para la elaboración de esta nota informativa, que la empresa de comunales encargada de la conservación del lugar no ha desarrollado un buen trabajo en la construcción de las comitivas, las cuales se filtran debido a los defectos de las hechuras, causando grandes riesgos de contaminación y plagas de mosquitos. Fue un reporte para Radio República desde Campatué y Majagua, Ciudad de Ávila, por Osneri Carmenate Carvalho, activista del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Latinoamérica al día.
¿Qué tal, amigas, amigos de Recuento Informativo? Aquí estamos con las noticias que tienen que ver con Latinoamérica.
Petare es conocida no solo en Venezuela, sino en toda Latinoamérica, como una de las zonas más pobres. Por años, las comunidades que allí habitan fueron bases populares del chavismo y del madurismo. Pero según constató la Voz de América, este apoyo lentamente ha venido cambiando.
Bueno, es una puerta, es una esperanza. Hay que cruzar, hay que apoyarlo hasta donde se pueda y mantener la palabra con él. De alguna manera hay que salir de este gobierno.
Según lo afirmó a la Voz de América, John Vargas solía creer en las promesas del llamado por Hugo Chávez y Nicolás Maduro, socialismo del siglo XXI. Pero al igual que el dirigente social del sector, Antonio González, sobrevivir en el modelo chavista es cada día más complicado.
Creo un cambio de gobierno y es necesario un cambio de gobierno, porque aquí ya no ya es invivible. Ya yo tengo dos hijos que tuvieron que salir del país para poder ayudar. Juan Guaidó es ahorita, desde el punto de vista emotivo, desde el punto de vista, es la esperanza para el pueblo venezolano de que realmente hay un cambio en el país para bien.
Juan Guaidó ha logrado en poco tiempo conectarse con la gente, que lo percibe como una persona sencilla, honesta y joven, algo cuestionado precisamente por Maduro y sus seguidores, porque también, como lo ha constatado la Voz de América en marchas oficialistas, aún hay venezolanos que apoyan a Maduro. Pero estas manifestaciones no incluyen la totalidad de la realidad diaria en el país.
Durante el recorrido realizado por la barriada José Félix Rivas en Petare, ciudadanos manifestaron que tienen toda su esperanza en Juan Guaidó para que solucione los problemas del país.
La señora Carmen López, con parálisis severa, desde su humilde vivienda, nos contó lo que ve en el presidente encargado, Juan Guaidó.
100% esperanza, porque el muchacho las tiene, perdóname la expresión tan vulgar y chabacana, las tiene bien puestas. Y tiene un pueblo que está dispuesto, pero estamos acobardados, aquellos que no quieren perder los bonos, aquellos que no quieren perder las pensiones, no las vamos a perder, los que las tenemos bien ganadas.
El zapatero del barrio, Johnny Guillermo, relató que su negocio se vino abajo producto de la situación, razón por la cual ve en el dirigente un cambio positivo.
Acá nosotros estamos apostando a que el señor Maduro salga del poder y comience el proceso de transición que está planteado de acuerdo a la ruta que ha elegido la directiva de la Asamblea Nacional.
Es difícil establecer cuánto porcentaje real de las bases maduristas ya le han dado la espalda, pero en nuestro recorrido por Petare no fue difícil constatar que el hambre y la falta de insumos básicos ya comienzan a debilitar uno de los bastiones electorales de Nicolás Maduro. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Latinoamérica al día.
Después de reunirse con el presidente Donald Trump y condenar al mandatario en disputa, Nicolás Maduro, de estar cometiendo un crimen de lesa humanidad, la crisis venezolana sigue centrando la visita a Estados Unidos del presidente colombiano.
El presidente de Colombia, Iván Duque, dedicó buena parte de su agenda este jueves a la cuestión económica. Recorrió diferentes organismos financieros aquí en Washington, como la Cámara de Comercio estadounidense, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, donde habló principalmente de Venezuela.
Ver que un país cae prisionero de una dictadura que aniquila los poderes, la iniciativa privada, la prensa independiente, la persecución de la oposición, los crímenes sistemáticos y seguir manteniendo un lenguaje diplomático donde las cosas se miran de lejos, a mí me parece que termina desvalidando o generando una complicidad con ese régimen.
Ante esa afirmación, pidió tomar acciones contra quien considera responsables del colapso de Venezuela.
Es el deber moral que tenemos todos acabar esa dictadura en Venezuela.
En cuanto a la salida a la crisis, el presidente colombiano insistió en el cerco diplomático a Maduro y su entorno.
Tenemos el más grande cerco diplomático que se haya visto en este hemisferio, donde no solamente están la gran mayoría de países del hemisferio, sino recientemente la Unión Europea acorralando un dictador.
Iván Duque dice esperar ahora que se produzca un efecto dominó que haga que la Fuerza Armada venezolana deje de apoyar al presidente en disputa. De momento, países como Cuba, Nicaragua, China o Rusia desconocen la figura de Juan Guaidó y siguen considerando a Maduro como el mandatario legítimo de Venezuela. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Latinoamérica al día.
Delegados de Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela, anunciaron el jueves en la sede de la OEA que recaudaron más de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria para su país en las últimas tres semanas. Durante la Conferencia Mundial de la Crisis Humanitaria en Venezuela, también se pidió poner fin a lo que llamaron la dictadura de Nicolás Maduro.
No hay manera de resolverla desde fondo si no salimos de la dictadura usurpadora.
Según los embajadores, la cifra corresponde a fondos prometidos por distintos países y organizaciones. Desde el 23 de enero, cuando Juan Guaidó, jefe del Parlamento, se autoproclamó presidente interino, luego de que el legislativo declarara a Maduro usurpador por haberse reelegido en unos comicios que califican como fraudulentos. El ingreso de la asistencia centra la pugna por el poder entre Guaidó y Maduro, que niega que hay una emergencia humanitaria y culpa de la escasez a Washington por las sanciones. También considera que la ayuda es un pretexto para iniciar una intervención militar que lo saque del poder. Desde Venezuela, Guaidó abogó una vez más porque se permite el ingreso de los alimentos y medicinas.
Porque la emergencia humanitaria, la ayuda humanitaria, coño, no es una caja, no es una ampolla, es una madre en Anzoátegui que perdió a su carajito por deshidratación. Es un abuelo que no consigue medicamento.
Guaidó ha dicho que la ayuda ingresará el 23 de febrero para paliar la mayor crisis económica de la historia moderna de Venezuela, con una hiperinflación estimada para este año en 10 millones% por el Fondo Monetario Internacional.
Latinoamérica al día.
Se multiplican los rescates de migrantes a uno y otro lado del Río Grande, la frontera entre México y Estados Unidos. Agentes mexicanos rescataron el jueves a varias personas, entre ellas un niño de 5 años, mientras intentaban alcanzar la orilla estadounidense. Devueltos al territorio mexicano y aún con el susto en el cuerpo, los migrantes seguían determinados a conseguir su objetivo.
Estamos conscientes, si uno nunca arriesga, nunca tiene nada.
Okay, ¿nuevamente lo intentarás?
Nuevamente lo intento. Y si me queda tiempo y no lo puedo intentar ahorita, ya puede ser el resto de mi vida, pero con tal tenga vida, tengo esperanza.
¿Siempre Estados Unidos?
Sí, siempre Estados Unidos.
Texas ha reforzado la vigilancia fronteriza en el Río Grande desde que una caravana con cerca de 2.000 migrantes centroamericanos llegó a Piedras Negras con la esperanza de pedir asilo en Estados Unidos. Los agentes estadounidenses han rescatado a varios migrantes que estaban a punto de ahogarse y el jueves recuperaron un cadáver del río.
Latinoamérica al día.
Recuento informativo.
La actualidad internacional llega ya a este noticiero en nuestro segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Trump apoya los presupuestos, pero declarará emergencia nacional para la construcción del muro. El presidente de Estados Unidos firmará la ley de presupuestos aprobada por el Congreso y declarará el estado de emergencia nacional. Así lo confirmó este jueves la Casa Blanca. El presidente Donald Trump firmará la ley presupuestaria del gobierno y, tal y como ya dijo, tomará además otras medidas ejecutivas, incluida la declaración de emergencia nacional, para asegurar que se pone fin a la crisis humanitaria y de seguridad en la frontera, señaló la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders. Trump tiene este proyecto de ley de presupuestos en su escritorio listo para ratificar desde que la noche del jueves la Cámara de Representantes lo aprobara por 310 y 128 noes después del previo voto en el Senado, con 83 a favor y 16 en contra. Se trata de un proyecto presupuestario de 333 mil millones de dólares pactado entre demócratas y republicanos, que servirá para financiar una cuarta parte de la administración hasta otoño. A falta de la ratificación de Trump, con este proyecto se evitará que el 25% de la administración se vea forzada a volver a cerrar 3 semanas después del fin del shutdown más largo de la historia del país, que duró 35 días entre diciembre y enero.
China y Estados Unidos reanudaron el jueves las negociaciones comerciales en Pekín. El gobierno de Donald Trump había dado plazo al de Xi Jinping hasta el 1 de marzo para encontrar un acuerdo comercial. En caso contrario, amenaza con aumentar del 10 al 25% los aranceles a importaciones chinas por valor de 200 mil millones de dólares anuales. Trump afirmó, sin embargo, que podría acordar un plazo suplementario si se acercan a un auténtico acuerdo. Washington se queja del enorme excedente comercial con China en sus intercambios bilaterales y exige a Pekín que ponga fin a prácticas consideradas desleales como la transferencia forzada de tecnologías, el robo de propiedad intelectual, el pirateo informático o las subvenciones masivas a empresas públicas para convertirlas en líderes nacionales.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció el miércoles que mantendrá conversaciones esta semana con el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, como parte de los esfuerzos para salvar el tratado nuclear sobre misiles de alcance intermedio, INF. Estados Unidos anunció la salida del acuerdo firmado en 1987, alegando violaciones por parte de Rusia debido a sus misiles 9M729.
Pero el problema ahora es que Rusia continúa desplegando nuevos misiles con capacidad nuclear en Europa, en clara violación del tratado INF. Este no es solo un problema que ha planteado el gobierno de Trump, sino que en realidad fue originalmente planteado por el gobierno de Obama hace casi 6 años.
Moscú niega violaciones al tratado, pero tras la salida de Washington, anunció la suspensión de su participación. La situación ha aumentado la preocupación de los aliados europeos por la actitud de Rusia desde la anexión en 2014 de la península ucraniana de Crimea y consideran al pacto INF como un pilar para su seguridad.
Tenemos que entender que los misiles rusos no son un evento aislado. Son parte de una imagen más amplia en la que hemos visto a Rusia invirtiendo mucho en las capacidades militares modernas durante mucho tiempo, incluidas las nuevas capacidades nucleares.
El colapso del tratado de 1987, que prohibió los misiles lanzados desde el suelo con un rango de 500 a 5.500 kilómetros, ha provocado temores de una nueva carrera armamentista en Europa.
Estados Unidos eleva la presión sobre Irán. La conferencia sobre Oriente Medio concluyó en Varsovia con el llamamiento estadounidense a sus aliados europeos para que se retiren del acuerdo nuclear con el gobierno de Teherán y respalden las sanciones contra el régimen iraní, al que considera una verdadera amenaza para la paz en la región. Lamentablemente, algunos de nuestros principales socios europeos no han sido tan cooperativos. De hecho, han liderado el esfuerzo por crear mecanismos para romper nuestras sanciones. Los países de la UE respetan las disposiciones del acuerdo nuclear suscrito con Teherán, del cual Estados Unidos se retiró el año pasado por decisión de su presidente Donald Trump. El objetivo de nuestras actividades más destacadas será el hecho de desarrollar una visión positiva para toda la región. Espero que los resultados de los diferentes grupos de trabajo sirvan de base para nuevas reuniones sobre la situación en Oriente Medio como parte de la cumbre de Varsovia.
España debe continuar avanzando.
Elecciones el 28 de abril. El presidente del gobierno ha anunciado la fecha en una rueda de prensa tras un Consejo de Ministros extraordinario. Después del rechazo del Congreso a los presupuestos, Pedro Sánchez ha dicho que tenía dos opciones.
Entre las dos opciones, no hacer nada y continuar sin presupuestos o convocar y dar la palabra a los españoles, elijo la segunda.
La campaña electoral comienza el 12 de abril, Viernes de Dolores.
Y vamos ya con la segunda parte de Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Real acercamiento entre España y Marruecos. La calurosa acogida que brindó ayer la familia real alauí a los reyes de España en su visita a Marruecos tuvo su réplica política con la firma de 11 memorandos y convenios que refuerzan la cooperación bilateral en ámbitos como la seguridad, la energía o la cultura. El viaje, que concluye este jueves por la noche, era muy esperado, ya que había sido retrasado en varias ocasiones debido a diversos problemas de agenda. Junto a Mohamed VI estuvo en todo momento el príncipe heredero, Moulay Hassan, de 15 años. Felipe VI llegó junto a la reina Leticia y varios ministros, entre ellos el de Interior y el de Exteriores. La gran ausente fue la princesa Laya Salmael, que se ha divorciado del rey Mohamed VI y a la que no se ve en público desde diciembre de 2017.
Cumbre tripartita sobre Siria. Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan y Hassan Rouhani se reunieron este jueves en la ciudad rusa de Sochi en un nuevo esfuerzo de sus respectivos países de resolver un conflicto que dura ya 8 años. Se trata de la cuarta reunión que mantienen los miembros del conocido como Proceso de Astana. Durante las conversaciones, las diferentes partes hemos discutido el impacto que los planes anunciados por Estados Unidos de retirar sus tropas de las regiones nororientales del país puedan tener en el desarrollo de la situación en Siria, anunciaba Putin. En nuestra opinión, eso sería un paso positivo que ayudaría a estabilizar la situación en esta región, donde en última instancia el gobierno legítimo debería restablecer el control. Idlib sigue siendo en estos momentos la principal preocupación, con una presencia importante de milicias rebeldes. Putin apuesta por estudiar con Teherán y también con Ankara opciones conjuntas con las que dice acabar con este foco de terrorismo. Turquía, por su parte, teme que la retirada de Estados Unidos deje un importante vacío de poder que acabe con las milicias kurdo-sirias del IPG, aliadas de Estados Unidos y consideradas terroristas por Ankara, controlando la región. En la provincia de Deir ez-Zor, al noreste del país, continúa mientras tanto la ofensiva final de las fuerzas democráticas sirias, apoyadas por Washington, contra el último reducto del grupo Estado Islámico, formado por cerca de 500 yihadistas. Una batalla y unas imágenes que confirman que Estados Unidos aún no ha abandonado Siria y que el conflicto en el país asiático aún es una realidad.
La nieve no es noticia en Rusia durante el invierno, a menos que se rompa un récord de 140 años, como el registrado en Moscú este miércoles. Una de las mayores nevadas jamás registrada cayó sobre la capital de Rusia, que amaneció totalmente cubierta por una espesa capa blanca. En la Oficina Meteorológica de Moscú han detallado que en algunas zonas se registraron alrededor de 11 centímetros de nieve, por lo que en un solo día cayó casi un tercio de lo que es habitual en todo el mes. A pesar de ser uno de los países más fríos del mundo y del despliegue de más de 10.000 máquinas quitanieves y 60.000 trabajadores para despejar las carreteras, la tormenta causó estragos. Se registraron serios problemas de tráfico, aumentaron los accidentes y cerca de 50 vuelos fueron retrasados o cancelados.
Centenares de personas huyen de los violentos combates entre yihadistas del Grupo Estado Islámico y las Fuerzas Democráticas Sirias. La alianza entre kurdos y árabes busca acabar con el último reducto del Grupo Estado Islámico, situado en la provincia de Deir ez-Zor, al este de Siria. Mujeres y niños se ven forzados a caminar varios kilómetros bajo el sol, hasta el territorio controlado por las FDS, donde son recibidos y transportados en vehículos militares a una zona segura, después de someterlos a un severo interrogatorio y tomar sus huellas dactilares. Hubo combates, bombardeos. Estuvimos ahí por 20 días cargando nuestras pertenencias, tratando de entrar en autos, pero no lo permitían. Huimos a pie y dejamos a los mayores que ya no podían caminar. Desde diciembre, más de 38.000 personas han huido de los combates, incluyendo familiares de los propios yihadistas. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, el avance de las fuerzas de coalición es lento, ya que los cerca de 600 yihadistas que quedan han enterrado minas en gran parte del área que comprende el pueblo de Baghuz hasta la frontera iraquí. El asalto final contra el Grupo Estado Islámico es el principal frente de la guerra en Siria, que ha dejado más de 360.000 muertos desde 2011.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
La energía solar está ayudando a crear un ambiente más limpio, pero actualmente existen límites sobre la ubicación de los paneles solares rígidos. Un nuevo tipo de célula solar flexible, fabricada con un mineral llamado perovskita, permitirá colocarlos casi en cualquier lugar.
Podemos usar células de perovskita en las fachadas del edificio, en sus techos y en los de los autos, en los dispositivos electrónicos, incluso en los más pequeños de ellos. Podemos usarlos en las velas, podemos usarlo en las embarcaciones, en las carpas. Tiene aplicaciones ilimitadas.
La perovskita se ha convertido en uno de los materiales favoritos entre los investigadores de paneles solares.
La ventaja de las células solares de perovskita es que puede ser liviana y flexible y puede imprimirse, por lo que es muy barata. Todos pueden usarla en cualquier superficie.
Saulet Technologies desarrolló una forma de imprimir paneles de perovskita como una impresora de inyección de tinta. La empresa de construcción Skanska está probando los paneles en su sede en Varsovia.
Ellos funcionan perfectamente incluso cuando no están bien expuestos a la luz solar, por lo que podemos usarlos en todas las fachadas del edificio.
Saulet calcula que aproximadamente un metro cuadrado de panel puede suministrar la energía de un día para la computadora y las luces de un trabajador. Y sus capacidades siguen mejorando a medida que continúa la investigación. Varias compañías esperan tener este mismo año paneles de perovskita. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo. Seguidamente, amigos, compartimos con ustedes nuestras notas culturales.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. Mark Sullivan es un destacado autor estadounidense de novelas de misterio y suspenso, por las cuales ha ganado distintos premios. Entre sus obras están La Purificación, Danza de Duendes y Bajo un Cielo Escarlata, la cual les presentamos hoy. Bajo un cielo escarlata es una novela basada en la verdadera y épica historia de un joven héroe de la Segunda Guerra Mundial que se convirtió en espía por amor. La trama nos lleva a la ciudad de Milán en 1943, donde Pino Lela, un adolescente italiano a quien le gustan la música y las chicas, no quiere saber nada de la guerra, ni del fascismo o los nazis. Pero cuando la casa de su familia es destruida en un bombardeo, Pino se une a una red clandestina que ayuda a judíos a huir de los nazis y en esas andanzas se enamora de la bella y misteriosa Anna. Todo se complica más cuando, intentando protegerlo, sus padres lo obligan a alistarse en el ejército alemán y es reclutado como chofer del general Hans Leyers, la mano derecha de Adolfo Hitler en Italia. Con la oportunidad de espiar secretos del alto mando alemán para los aliados, Pino habrá de vencer los horrores de la guerra y solo su amor por Anna y el sueño de la vida le darán la fuerza y el valor para luchar en secreto.
Mi trabajo es entrenar a jugadores normales.
Del cine y sus estrellas. La edición 33 de los premios Goya de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España tuvo lugar en Sevilla y el premio al mejor filme de 2018 se le otorgó a Campeones, dirigido por Javier Fesser. La película de gran éxito popular cosechó otros dos premios, mejor canción y mejor actor revelación para el debutante Jesús Vidal. La trama de Campeones nos presenta a Marco, un entrenador profesional de baloncesto sumido en una crisis personal que es enviado a prestar servicios a la comunidad entrenando a un equipo de personas con discapacidad intelectual. El gran actor español Javier Gutiérrez da vida al protagonista que recibirá una gran lección de vida gracias a su convivencia con este grupo de jugadores discapacitados, interpretados por actores debutantes, quienes consiguen un gran nivel de actuación. Campeones es pues una excelente y emotiva película que aborda con muchísimo acierto la problemática de personas que sufren una discapacidad intelectual, enfrentando esta difícil temática desde la comedia, con el empleo de un humor inteligente y comedido en las formas.
Pues al parecer vais a competir en un campeonato, y competir significa ganar.
De la música. Rosalía es una joven cantante española que en 2018 ganó dos premios Grammy Latinos por su canción Malamente, que combina raíces flamencas y urbanas. En ese año, tras estrenar varios videos en su canal de YouTube, presentó su nuevo proyecto discográfico titulado El Mal Querer, coproducido con El Guincho, quien también participa como autor de algunos temas. El Mal Querer es también su tesis para completar el título superior de flamenco en la Escuela Superior de Música de Cataluña, y Rosalía refiere que ella pensaba en desarrollar un concepto partiendo de un marco flamenco, pero que no tuviera nada que ver con un espectáculo tradicional de ese tipo de música. Rosalía tuvo recientemente un gran éxito al cantar en la gala de los premios Goya en Sevilla, en la cual interpretó la canción Me quedo contigo, una pieza de los años 80. La artista, acompañada solo por un coro, sustituyó el aire urbano original de la canción con la belleza y la solemnidad mística del tono flamenco. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que donde hay humildad para admitir un error, hay inteligencia para superar sus consecuencias. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Me quedo contigo. Me enamoré. Te quiero, solo deseo estar a tu lado, soñar con tu sol, besarte en un labio, sentirme en tu brazo, que soy muy feliz.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El lunes de esta semana, el presidente que nos han endilgado, Miguel Díaz-Canel, pronunció un discurso durante una reunión efectuada en el Ministerio de Justicia, discurso del cual ya he comentado contigo algo de su contenido. Como el señor presidente está en plena campaña tratando de convencerte a ti y a todos los demás cubanos para que participen en el referéndum constitucional del próximo 24 de febrero, está tratando de caer bien. Y para ello, entre col y col, menciona algunas de las quejas de la población, las reconoce como legítimas y promete soluciones que, claro está, no podrían llegar antes de la fecha de la consulta, pero ya sabemos que tampoco llegarán después. Por ejemplo, en esta ocasión, Díaz-Canel hizo hincapié en la atención a los trabajadores, en el orden y la limpieza que debe haber, pero no hay, en las entidades del Estado, diciendo que esto es importante, pues es la primera imagen que se lleva a la población de las oficinas donde se les atiende. Y hablando de esto, fue que se le fue una frase que al oírla he tenido que brincar como si me hubiera picado un alacrán. Al pueblo hay que respetarlo, exclamó Díaz-Canel, como si él no tuviera nada que ver con la entidad que respeta menos al pueblo, pues es la que le ha quitado todos sus derechos y la que lo mantiene en miserables condiciones de vida. Y el solo hecho de que sea él quien hable de respeto al pueblo constituye quizás la mayor falta de respeto, pues equivale a una burla descarada, a echar sal en una herida abierta por el régimen dictatorial que él encabeza, nominalmente al menos. Señor Díaz-Canel, a un pueblo se le respeta respetando sus derechos, no conculcando los mismos. A un pueblo se le respeta escuchándolo, no burlándose de él. A un pueblo se le respeta diciéndole la verdad, no mintiéndole constantemente. A un pueblo se le respeta facilitándole el camino a la prosperidad, no cerrándole las avenidas del progreso. A un pueblo se le respeta siendo honrado, no robándole las riquezas del país para el disfrute afrentoso de la camarilla que lo somete. A un pueblo se le respeta no limpiando las oficinas del gobierno, sino gobernando con limpieza, actuando limpiamente. A un pueblo se le respeta dándose a respetar por él. Y perdóneme, pero hace mucho tiempo que ni usted, ni los que lo han puesto a usted en la posición que ostenta, gozan del respeto de los cubanos. Al pueblo hay que respetarlo, tiene usted razón. Y no se respeta a un pueblo convocándolo a votar en un referéndum cuyo resultado está decidido de antemano. Respétenos, por favor. Amigos, así concluye esta edición de fin de semana de Recuento Informativo. Gracias. Gracias a todos ustedes por la atención que nos dispensan y recuerden que el próximo lunes, con el favor de Dios, estaremos nuevamente con ustedes aquí, en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre, para presentarles la edición correspondiente de este servicio de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta el lunes, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.